los trabajadores de comercio recién empezaban a estar en blanco con los supermercados.
Acá, sí, Pepe, podemos leer en la nota que salió el domingo en Miradas al Sur, dice que el germen de lo que Julio Gondío llamaba sociedad del trabajo y su impacto cualitativo y cuantitativo en las generaciones, está hablando, se nota en los sindicatos.
Sí, porque, a ver, ya empezó, obviamente, todos estos trabajadores formales, con obras sociales y con descuentos jubilatorios, que cambia el mate eso, empezar a estar inserto en un sistema de salud e inserto en un sistema que te va a garantizar el futuro en 40 años, te cambia el mate. Esos trabajadores ya están en los sindicatos como mínimo en las obras sociales, pero además ya se están afiliando a los sindicatos y muchos de ellos ya son delegados, yo los conozco. Con aritos, con piercings, con esos raros peinados nuevos, como diría Charlie García. Pibes, ya, y ya están en los sindicatos, y eso ya se nota y se ve, y son sindicalistas totalmente nuevos, con una mentalidad totalmente nueva, son jóvenes nuevos que preguntan, que no tienen miedo, que van para adelante, y bueno, eso ya está cambiando los sindicatos.
Pepe, ¿qué pasa con sindicatos que yo estoy pensando que son novedosos o nuevos, podríamos llamarlo así, que se incorporan a la CGT, pero que son solamente de servicios, o sea, motoqueros, deliveries, en fin, hay una serie de, claro, a ver, vení más cerca al micrófono porque no se oye.
Lo de los casinos, los peajes.
Pero son servicios.
Claro.
Sí, pero a ver, pero... ya la vieja distinción de que el verdadero trabajador es el que produce cosas y no servicios, no va más.
No va más.
Hoy, en la sociedad de la información, la producción básica es la producción de información, que es un servicio.
Sí.
Pero sería incomprensible la producción de un bien hoy sin la producción de información. Sería imposible, no hay forma. No hay forma de producir un bien sin una computadora hoy. Por lo tanto... de hoy no existe esa distinción dura que existía antes, que los trabajadores de servicios son trabajadores de cuello blanco y los trabajadores de la producción de bienes son trabajadores de cuello azul.
Pepe,
hoy son todos de cuello azul y todos de cuello blanco. Hay, digamos, los obreros han empezado a ser clases medias y las clases medias han asalarizado, digamos, ¿no?
Pepe, ¿por qué cuando se analiza la cuestión del trabajo no se habla de la nueva forma de relaciones laborales? Digo, vos lo explicitás, pero no específicamente se aclara qué son las nuevas formas de relaciones laborales.
Y porque yo creo que primero se ve el cambio cuantitativo y recién después se empieza a pensar en los cambios cualitativos que produce el cambio en cantidad. Es decir, uno lo primero que ve es, uy, qué cantidad de gente que hay yendo a Mar del Plata, haciendo turismo, comprando cosas en los supermercados. Uno ve la cantidad primero. Pero los cambios cuantitativos traen cambios cualitativos. Y esto todavía, me parece a mí, no se empezó a analizar, al menos en la cuestión de relaciones laborales. ¿Y qué nuevas relaciones laborales están generando estos nuevos sectores que se están incorporando a los mercados de trabajo y de consumo ahora?
Sí, Pepe, desde mi parte, por lo menos una de las últimas, el escrito es muy interesante, alentador, pero en un momento, para que no nos dormamos en los laureles, habla de que los grupos financieros especulativos están organizando una restauración neoliberal que la podemos apreciar en la austeridad europea y en Estados Unidos, por ejemplo, con el fallo Griesa, y que también esta inclusión y la separación del sindicalismo en la actualidad argentina puede traer conclusiones, ¿no? Puede traer, otras cuestiones.
Claro, porque esto fue primero porque todavía América Latina y Argentina son muy frágiles. La mitad de la población está excluida en Argentina y dos terceras partes de la población está excluida en América Latina. Es decir, de ningún modo esto ha dejado de ser lo que era en términos absolutos. La mitad de la población está afuera, totalmente afuera. Yo me imagino esto como el proceso de las guerras de independencia. Empezó en 1810, pero terminó 24 años después.
¡Qué fuerte!
Claro, entonces, cuando acá se declaró la independencia en el 16, era el peor momento. Era el momento que atacaban los españoles, todas las juntas latinoamericanas habían caído, la única que daba en pie era acá. Mucha gente decía que había que hacer un pacto con España, porque si no nos iban a matar a todos. Bueno, era un momento de confusión. Porque así son los procesos no son todo para adelante y todo bien y sin riesgos. Este es un momento como este, es un momento que todavía somos frágiles. Si no tomamos conciencia de esa fragilidad...
¿Esa fragilidad quiere decir que no va a haber inmediatamente una clara unidad del movimiento obrero, que va a haber diferencias y tendremos que trabajar para ello, para la unidad?
Y es imposible saber eso, porque eso depende mucho de los actos concretos que se realicen. Pero yo lo que veo es, a ver, el movimiento obrero tiene que aprender a ser diferente, pensar diferente y ser heterogéneo. Y también tiene que aprender a unirse en la diversidad. Esto es, las cosas tienen que ser discutidas y hay que aceptar lo que diga la mayoría e ir para ese lado. Esto no está claro en Argentina, no está claro en Brasil. Uruguay lo tiene más claro. Uruguay tiene diversos corrientes dentro del movimiento obrero, pero marchan a donde dice la mayoría. Bueno, no sé, aprenderemos o no, no se puede saber.
Pepe, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, hasta luego, compañeros.
Hasta luego. Muchas gracias.